Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce la periodista Jessica Castañeda.
Muy buenos días, miércoles 4 de diciembre del 2024. Les damos la bienvenida a las noticias. Tenemos en este instante 11 grados de temperatura. La máxima para hoy será de un día despejado, estará sobre los 25. Les vamos a estar contando en un ratito más la temperatura región por región. Las y los invitamos a que nos lean en nuestro sitio web www.radioagricultura.cl. Nos sigan en todas las redes sociales. Está el fanpage de Radio Agricultura en Facebook, ex Instagram, TikTok de Radio Agricultura. Y ahora les presentamos el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. La llegada de diciembre está acompañada de dos días festivos de los cuales uno es irrenunciable. En concreto, el primer feriado de este mes es el próximo domingo 8 de diciembre, jornada en que se conmemora la Inmaculada Concepción. Sin embargo, este festivo está en un fin de semana, razón por la que no implica grandes cambios en el funcionamiento de diferentes rubros. Por otro lado, el miércoles 25 de diciembre se celebra Navidad y, a diferencia del festivo anterior, este tiene un carácter de irrenunciable, razón por la que los supermercados, centros comerciales y grandes tiendas en el país estarán cerradas. Pese a lo anterior, hay determinados establecimientos comerciales que sí están autorizados para funcionar. Entre estos se encuentran clubes, restaurantes, establecimientos de entretenimiento, locales comerciales en aeródromos civiles, públicos y aeropuertos, casinos de juego y otros lugares de juego legalmente autorizados, bombas de bencina y tiendas de conveniencia asociadas a este tipo de establecimientos. Por último, considerar que el siguiente feriado irrenunciable que se viene luego de Navidad es el de Año Nuevo, razón por la que el miércoles 1 de enero de 2025 el comercio tendrá las mismas condiciones que el festivo del 25 de diciembre.
6:03 de la mañana, titulares. Encuentran sin vida a joven desaparecido en el Cerro Cordillera. La búsqueda de Martín Díaz de Valdés se extendió por 5 días. El cuerpo fue hallado en una zona de difícil acceso. Aumenta la polémica por proceso de devolución de las ISAPRES a sus afiliados por cobros en exceso. La Moneda respondió a la oposición y dijo que son propuestas sostenidas por senadores de Chile Vamos y Demócratas. El proyecto de ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública avanza en el Congreso. El Senado aprobó el informe de la Comisión Mixta. La iniciativa podría ser despachada antes de esta jornada. Fiscal de Valparaíso reconoció haber entregado sus claves del sistema interno a miembros de inteligencia de la Policía Marítima de la Armada. Se indagan filtraciones de causas reservadas del Ministerio Público, entre ellas la del caso del ex subsecretario Manuel Monsalve. La oposición y la DC le dan un portazo al proyecto de aborto libre. No va a tener los votos, advirtieron desde ambos sectores. La Moneda enviaría este mes la iniciativa al Congreso. La Comisión Mixta despachó la ley antiterrorista con una norma que incluye la interceptación telefónica. El sistema también permite rastrear los datos de ubicación de los usuarios. Camila Polizzi denunció que un funcionario de Carabineros le pidió un préstamo por 20 millones de pesos. El uniformado habría ido a fiscalizar el arresto domiciliario de la imputada. La Fiscalía abrió una investigación para indagar los hechos. Y tensión en Corea del Sur. Su presidente anunció que levantará la ley marcial tras revés del Parlamento. Durante la jornada hubo masivas protestas desde y frente a la Asamblea Nacional.
Noticias en Agricultura es una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Compromiso Minero. Juntos construimos la minería del futuro. Y descubre la Universidad Mayor en umayor.cl.
6:06 de la mañana, crece la polémica por el plan de devolución informados por las ISAPRES a sus afiliados por los cobros en exceso tras el fallo de la Corte Suprema. El tema lo abordamos en la siguiente entrevista realizada en la mañana de Agricultura al ex superintendente de Salud, Manuel Nostroza.
Este es un proyecto de ley de exclusiva iniciativa del Ejecutivo. En primer lugar, las materias de seguridad social en salud ni siquiera pueden tener indicación de los parlamentarios, así que el primer responsable es el gobierno y técnicamente el superintendente de salud. Y luego, bueno, los parlamentarios son los que finalmente terminan aprobando o rechazando un proyecto de ley y obligando al gobierno a corregir con indicaciones el proyecto si no les parece. Así que yo creo que ellos son los principales responsables. Lo que pasa es que aquí hubo un afán muy, muy populista, yo creo que entre ignorancia y populismo, digamos, que hizo que finalmente se aprobara este proyecto de ley. Yo lo digo porque nosotros fuimos como Universidad Andrés Bello muy crítico, un grupo de académicos y ex superintendentes que también nos sumamos a esto, de que se aprobaran los términos que lo proponía el gobierno. Primero porque decíamos que el correcto cálculo de la deuda no eran los 1.200 millones de dólares, sino que era mucho menos, era un tercio, y eso hubiera obligado a hacer un reajuste mucho más bajo de los incrementos de precio, en vez de 9.000 o 42.000 pesos, que es lo que resultó ser, porque la deuda es 1.200 millones, entre 3.000 y 14.000. Y digo esto porque las ISAPRES son una empresa de flujo. Las ISAPRES se mueven con lo que pagan los afiliados y aquí no hay subsidios del Estado. Por lo tanto, siempre se debió haber aclarado que esto no es que había un chanchito del Estado chileno, no hubiera correspondido además para pagar esta deuda. Sí. Aquí se paga con los flujos que la propia empresa genera y eso es el cobro de los afiliados. Entonces, si alguien pensaba que no le vamos a dar un salvataje, acuérdense las frases altisonantes, que no vamos a permitir que se salga, que van a pagar hasta el último peso, bueno, lo que le estaban diciendo a la gente, pero no se lo querían decir transparentemente, era que usted va a tener que pagar precios más altos.
Exacto.
Y lo que nadie previó, y con esto cierro, Cristina, es que además en el pago que fue autorizado por la Superintendencia de Salud, la superintendencia no se pusiera en los escenarios más de sentido común, de decir, mire, fijar montos mínimos de pago, porque es absurdo que personas paguen. Ayer yo vi una persona que se me acercó y me preguntó y le correspondía 56 pesos mensuales de pago por 13 años. Entonces, es absurdo, vaya contra el sentido común, que se haya autorizado un mecanismo de pago de esa naturaleza y haber fijado otros criterios. Y por lo tanto estamos viviendo la situación, digamos, de indignación ciudadana con todo esto.
Sí, es que, a ver, vayamos desmenuzando un poquito. Primero, la responsabilidad. Ayer habló todo el mundo, deslistando responsabilidades al otro. El gobierno apuntando al Congreso, el Congreso al gobierno. Nadie entiende nada, porque además la ministra vocera de gobierno dice, nosotros advertimos de lo que estaba sucediendo. Pero el gobierno fue al Tribunal Constitucional cuando se habló en algún minuto de la mutualización, ¿no? ¿Se acuerda?
Sí.
En un debate bien intenso de la ley corta, que de corta usted sabe que no tuvo nada, porque se demoraron mucho tiempo en discutir este asunto. Pero hoy día el Congreso busca resarcir finalmente la ley, que también apunta es la superintendencia que se encargó de hacer la aplicación de la norma. Ahora, claro, la superintendencia probablemente no vio que las ISAPRES iban a recurrir también al máximo que le permitía la norma para poder hacer esta devolución. Claro.
No, si lo vio, la super, acuérdese, le dio 6 meses de plazo para que presentaran los plazos de pago. Al comienzo le rechazó el informe de plan de pago. Recuerden, la noticia fue que la superintendencia rechazó en un momento los planes de pago. Además, la superintendencia contaba con un consejo consultivo. La ley le aprobó un consejo consultivo de 4 miembros que además le pagamos todos los chilenos con el sueldo, digamos, de ese trabajo como miembro del consejo consultivo con nuestros impuestos. Entonces, vio los planes de pago, lo que lamentablemente yo creo que no hizo el trabajo de, okay, este es el plan de pago, porque tú te puedes quedar como intendente. El otro día en una conferencia, en un punto de prensa, dijo, mire, yo le estoy devolviendo plata en promedio 1.600.000 pesos, ¿sí? Entonces, claro, ya sabemos, digamos, la tortura de los promedios, los errores que nos lleva el promedio, porque el promedio, precisamente, al que más le devolvían como 60 millones de pesos, pero probablemente a alguien le devuelven 5.000 pesos. Entonces, lo que no previó el super y no lo miró, lamentablemente, porque si lo hubiera visto, me cuesta creer que el superintendente, que además fue diputado Estado y por lo tanto sensibilidad política tiene, haberse dado cuenta que si yo le devuelvo 5,000 pesos a alguien en 13 años,
claro, los montos,
absurdo,
que era, son ridículos, es que eso es lo que pasa, son ridículos.
Suena ridículo, suena sí. ridículo. Entonces, bueno, yo creo que eso lamentablemente no lo vio, no hizo ese trabajo, porque me cuesta creer que no se haya dado cuenta de que estaba incubando, digamos, una explosión, ¿no? Una bomba atómica en la dinámica, en la percepción de los ciudadanos, digamos.
¿Y qué hacer ahora? Porque en definitiva, además de la devolución, como excedentes de estos cobros, tenemos aparejado un alza en el valor de los planes. Y muchos nos hemos sorprendido en lo que con lo que subió y lo que se reajustaron los planes. Porque finalmente nos subieron el plan y nos están devolviendo muy poco dinero.
Sí. Bueno, como te digo, esto es consecuencia del primer fallo, error de esto de haber sido contumaz, digamos, y no haber escuchado a los expertos. Porque recuerden que la Comisión de Salud del Senado convocó un comité de expertos que fue de gente de izquierda, estaba Cristóbal Cuadrado del Frente Amplio, estaba Paula Benavides, economista de Espacio Público, y Emilio Santelices, exministro de Piñera, y todos llegaron a un acuerdo de que la deuda era de 400 millones, técnicamente hablando. Y el gobierno dijo, no, son 1,200. Bueno, la consecuencia de eso son las enormes alzas de precios. Y hoy día tenemos tres grupos de gente que le devuelven mucho menos de lo que le cobran de más, por lo tanto pierde. Gente que le devuelven un poquito más de lo que le cobraron, esos son los únicos que tal vez están un poco contentos en el balance, pero también hay 500,000 personas que no le devuelven nada y también le subieron el precio del plan. Y por último, también se hizo otro comité de expertos convocado por el Senado, y ahí me tocó participar a mí, y nosotros propusimos, mire, si vamos a hacer este arreglo, digamos, de evitar la quiebra inminente con todo lo que esto significa, al menos aprovechemos de hacer la reforma que la ISAPRES ha negado todo este tiempo, y también los expertos hemos propuesto, que es eliminar la declaración de salud, eliminar las preexistencias, eliminar la cautividad, establecer un plan estándar, etcétera, 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 que estábamos de acuerdo todo, y el gobierno también lo desestimó. Entonces, hoy día además tienes un problema, digamos, sin que le haya cambiado la realidad cotidiana a los afiliados, y yo creo que parte de eso es el problema. Ahora, ¿qué hacer? Mire, yo soy de los que cree que, no, en mi opinión, yo creo que con este Parlamento ya, y a un año de las elecciones, más corremos el riesgo de que empeore la situación, de que la corrijan técnicamente, porque van a estar todos mirando para la galería y poniéndose más populistas.
Queremos agradecerle mucho, Manuel Inostroza, por haber conversado con nosotros.
No, encantado, Cristina. Muy buenos días.
Que le vaya
saludos
muy bien.
A todos los auditores. Gracias.
Gracias. Chao. Muchas gracias. 6:13 de la mañana, y de esa entrevista con la contingencia y el tema de las devoluciones, nos vamos a regiones, porque tras 2 años y medio de investigación, el Ministerio Público informó que decidió no perseverar en la causa de la muerte de la abogada Valentina González. Nos informa Carlos Tapia, buen día.
Buenos días. A 2 años y medio de la muerte de Valentina González en un motel de Quintero, el Ministerio Público confirmó de que no perseverará en la causa de su fallecimiento al establecer que se trata de una muerte accidental y no con intervención de terceros como había planteado la parte querellante que representaba a la familia de la víctima. Se llevaron a cabo diligencias periciales, se logró determinar el ADN, todas las cuales resultaron negativas, por lo tanto lo que logró determinar la Fiscalía a raíz de estos hechos es que no existe de algún hecho que pudiera revestir carácter de delito, estableciéndose hasta el momento que estos hechos habrían sido producto de un accidente de asfixia por inversión, relató el fiscal jefe de Quintero, Pablo Bravo.
Muchas diligencias, todas las cuales se han cotejado, se han llevado a cabo y no existen diligencias pendientes. Se hicieron exámenes toxicológicos, se hicieron exámenes de todo tipo, y más importante, obviamente, el examen de autopsia, además, que no ha variado en cuanto a su conclusión, que establece la causa de muerte y no establece participación de terceros en el fallecimiento de la víctima.
Al respecto, el abogado Pablo Tello, defensor de Felipe Olivares, joven que acompañó a Valentina al motel y que actualmente imputado por drogas en una causa paralela, sostuvo que se ha confirmado lo que esta defensa planteó desde un principio, que lamentablemente el fallecimiento de Valentina González fue un accidente y que nuestro representado Felipe Olivares no tuvo ninguna vinculación ni participación en el hecho. Junto con la anterior, el fiscal Bravo recordó que también se había dejado de perseverar en la causa de la secretaria judicial que había hecho reemplazo como jueza y que había llegado hasta el sitio del suceso debido a que Olivares es hijo de su pareja, al igual que se dejó de preservar el caso de hurto, ambos hechos denunciados por la querellante.
Además, cabe agregar de forma complementaria que otros hechos que pudieran haber sido constitutivos de delitos que también denunció la parte querellante, especialmente el caso de la participación de una magistrada en el sitio de suceso, así como también hubo un delito de tráfico de drogas por parte del imputado, o que era la persona o a quien consideraban imputado, en este caso no era imputado en la causa de la muerte, pero sí imputado de tráfico de drogas, que era la persona con quien, el varón con quien llegaron al motel, así como también un hurto de especies que también se imputa a esta persona, fueron investigadas paralelamente, es decir, en causas separadas, las cuales también se han ido cerrando.
Queda solo vigente la causa por el delito de tráfico donde formalizó al imputado, y está vigente producto de que se estableció que se traficaron drogas. Es un hecho de la causa que se investigó de forma paralela a la causa de la muerte de Valentina, acotó el persecutor. Desde Viña del Mar informó Agricultura.
6:17 de la mañana, vamos con el bloque de panoramas.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura, y comenzamos contándote sobre ABC con Tico, espectáculo musical en el cual el querido Tico presenta su nuevo disco, una colección de 6 canciones que están llenas de ritmo y bastante energía, donde narra sus divertidas aventuras junto a su grupo de entretenidos amigos. Este novedoso montaje está especialmente diseñado para el público familiar, porque en su desarrollo ofrece un espacio donde se aprende, se canta y también se baila al paz de sus pegajosos temas. Con canciones originales, Proyecto Tico trae los hits del verano para disfrutar en conjunto, un show que es absolutamente interactivo y además lleno de diversión, el que promete momentos inolvidables para poder compartir junto a la familia y los más pequeños. Obra que se está presentando en el Teatro Mori, y la entrada general tiene un valor de 6,000 pesos y las puedes comprar en la plataforma de Ticketmaster. Y seguimos para contarte que los vecinos de la comuna de Pedro Aguirre Cerda suelen recrearse los fines de semana en 2 pulmones verdes, el Parque Andrés Yarlán y el Parque Pierre Dubois. Este último se construyó en unos terrenos que antes eran un vertedero ilegal, los que hoy están convertidos en un parque urbano familiar, deportivo y también gratuito. Son cerca de 10 hectáreas, ideales para pasear por sus senderos o, en el caso de los niños y niñas, divertirse en las diferentes zonas de juego. También es un buen espacio para ejercitarse y hacer deportes, ya que tiene múltiples instalaciones, canchas de fútbol y futbolito con pasto sintético, canchas de tenis y multicanchas, un skate park, una pista de patinaje, una cancha de palín, una ciclovía y zonas de ejercicios, entre ellas una especial para los adultos mayores. Lo mejor de todo esto es que el acceso al parque es totalmente gratuito.
6:19 de la mañana, el pronóstico del tiempo. Arica, 24 de máxima con nubosidad parcial, va a seguir así en Iquique, 23 grados se espera. En Antofagasta, nubosidad parcial, 19 de máxima, dice Copiapó, despejado, 26 grados se espera para hoy. En La Serena y Coquimbo, la máxima llegará a los 19, nubosidad parcial variando a despejado. Valparaíso, nublada la mañana, 17 de máxima. En Santiago, 11 grados a esta hora, la máxima será de 25, al igual que en Rancagua. Y Talca, despejado también, 26 de máxima se espera. Vamos a una pausa y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3.
La minería no es solo lo que produce, sino que también es cómo lo estás produciendo.
Me apasiona el poder incorporar innovaciones, trabajar con tecnología.
Mi nombre es Vanessa Collado.
Soy Claudio Valenzuela.
Soy minera y me encanta.
Conoce más en compromisominero.cl.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF. AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento. reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
Hola, soy el doctor Cristian Chávez, decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad Mayor. En nuestra universidad abordamos la complejidad de la medicina moderna con foco en la medicina de precisión, formando a nuestros estudiantes en un entorno colaborativo, interdisciplinario y tecnológico. Te invito a descubrir la Mayor en umayor.cl.
Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.
IMARED, especialistas en resonancia magnética. No da lo mismo donde hacer tu resonancia. IMARED, con tecnología de última generación y centros a lo largo de todo Chile. Estamos aquí para cuidar tu salud. Ingresa a imared.cl o llámanos al 600-771-8090.
Por un Chile que alimenta al mundo. El agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Biopoliagua, productos de vanguardia para ahorrar agua de riego. Si te pasa, que te pille con HDI Seguros y Pomarola, natural y rica como el cariño que pones en cada receta.
La encuesta nacional agropecuaria 2024, presentada en Enagro por la Sociedad Nacional de Agricultura, recopiló las percepciones de 400 agricultores sobre el desempeño de diversos sectores agrícolas y los desafíos que enfrentan. Destacaron el sector lechero y frutícola por sus buenos resultados, mientras que granos y vinos reportaron dificultades por bajos precios internacionales. Los agricultores mostraron optimismo para la próxima temporada, aunque la delincuencia rural, los costos productivos y la incertidumbre económica siguen siendo grandes preocupaciones. El estudio también reveló tendencias en financiamiento, inversión y expectativas cambiarias, subrayando las complejas dinámicas del sector agrícola chileno. ¿Sabías que con HDI Seguros puedes asegurar tus cultivos contra incendios? Protégelos con el seguro incendio agrícola. Cotiza con tu corredor de confianza o en seguroagricola@hdi.cl. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia Biopoliagua, productos de vanguardia para ahorrar agua de riego. Si te pasa, que te pille con HDI Seguros y Pomarola, natural y rica como el cariño que pones en cada receta.
En tiempos de sequía, brindamos igual con alegría. ¿Quién salva la temporada? Es Biopoliagua.
Biopoliagua es mi solución, ahorrando el agua y fertilización. Biopoliagua, la mitad del agua. Biopoliagua, ahorrando el agua. Biopoliagua es la solución.
Biopoliagua, mi solución a la sequía.
¿Sabes por qué Pomarola es tan rica? Este es el campo en la zona central donde se cosechan nuestros tomates. Y esta es una de las máquinas que se usan para cosechar. Este es Andrés, y hoy está manejándola. ¡Hola! Estos son los tres tomates de calidad bien suave y madurez perfecta que seleccionamos para nuestras salsas.
Pero Tommy, aquí eso no se puede ver.
Pero se pueden sentir en cada...
¡Me encanta!
En Pomarola, trabajamos día a día para que tu salsa siempre sea tan natural y rica como el cariño que pones en cada receta. Pomarola de Carosi.
Consejos para el uso eficiente del agua en el hogar. ¿Cómo puedo hacer un buen uso del agua en mi hogar? Acá te damos tres consejos. Puedes recolectar el agua del lavado de frutas y verduras. También el agua fría que se deja correr antes de que se caliente la ducha. Para reutilizarla regando tus plantas. Para ser más eficientes, se recomienda regar temprano en las mañanas o en las noches, porque así se evita la evaporación. Por último, una buena mantención de llaves y cañerías en tu hogar ayuda a evitar pérdidas de agua por goteos o fugas. Este mensaje llega a ti mediante la iniciativa Fluir Consciente, Uso Eficiente del Agua, un proyecto del Gobierno de Santiago, financiado a través del Fondo 8% FNDR y aprobado por el Consejo Regional.
Mamul, fungicida biológico con registro SAG, ideal para el control de inóculos en heridas y restos de poda en primavera-verano. Mamul protege de enfermedades de la madera en vides y frutales, protegiendo al ambiente y reduciendo el costo de la labor agrícola. Mamul, tecnología bionativa.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el Distrito Comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurantes e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
Hola, mi nombre es Francisco, ejecutivo de Gift Cards en Cosud. Si esta Navidad buscas entregar un aguinaldo, piensa en nosotros. Estamos aquí para asesorarte. Me llaman para cotizar. Los dejo con el locutor.
Tranquilo, yo sigo. Elige Gift Cards en Cosud y recibe en 24 horas. Podrán usarla en París, Jumbo, Easy, Santa Isabel y Speed. Escríbenos a giftcard@sencosud.cl.
Agricultura en Santiago, 92.1. En San Felipe y los Andes, 102.3.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Valle de Aconcagua, 102.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Copiapó, 101.3. Y Osorno, 91.1.
6:26 de la mañana. El resumen internacional con Cristóbal Vercesio.
La OTAN continúa sus esfuerzos para apoyar a Ucrania en un momento en el que la invasión rusa está escalando. Nos informa Judith Martín Rodríguez desde La Voz de América.
Los ministros de Asuntos de Exteriores de la OTAN están reunidos en Bruselas con una agenda en la que el tema principal es el apoyo a Ucrania mientras esta nación lucha por defenderse de una invasión rusa que comenzó hace casi 3 años. Los aliados ya han prometido cientos de millones de dólares en ayuda militar antes de las reuniones, incluidas nuevas rondas de asistencia de Estados Unidos y Alemania. El jefe de la OTAN, Mark Rutte, dijo a los periodistas que los aliados deben continuar con nuestro apoyo firme y que la ayuda militar es la tarea más crucial en este momento. Además de las conversaciones ministeriales de la OTAN, la agenda también incluye la última ronda de reuniones del Consejo OTAN-Ucrania, mientras los funcionarios ucranianos presionan para que se adhiera a la alianza. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que una invitación a unirse a la OTAN fortalecería fundamentalmente a Ucrania antes de cualquier negociación para poner fin a la guerra. Los líderes de la OTAN han dicho repetidamente que el futuro de Ucrania está en la OTAN, pero que el país no podría unirse mientras continúe la guerra rusa. Rutte dijo que cuanto más fuerte sea el apoyo militar de la OTAN a Ucrania ahora, más fuerte será la posición de Ucrania en cualquier conversación de paz futura con Rusia. En tanto, el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, hizo comentarios similares el lunes, diciendo a los periodistas que Estados Unidos está centrado en ayudar a Ucrania a estar en la posición más fuerte posible en el campo de batalla y garantizar que pueda defenderse ahora y en el largo plazo. En tanto, en el frente de batalla, los funcionarios ucranianos dijeron que los ataques aéreos rusos durante la noche del lunes dañaron la infraestructura energética en las regiones occidentales de Rivne y Ternópil, en la región de Dnipropetrovsk. El gobernador Serhiy Lysak dijo en Telegram que los bombardeos rusos y un dron impactaron la ciudad de Nikopol, dañando varias casas, un gimnasio y líneas de gas y electricidad. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Estados Unidos y China enfrentan un complejo camino comercial debido a las restricciones en los aranceles. Y el gobierno de Xi Jinping advierte que el tema es considerado de seguridad nacional. Nos informa Yoconda Tapia desde La Voz de América.
En una última decisión adoptada el lunes, el gobierno de Estados Unidos anunció restricciones a las ventas a 140 empresas, incluidas las firmas chinas de chips, Biotech y C-Carrier, sin permiso adicional. Y según el Departamento de Comercio de Estados Unidos, también afectan a Naura Technology Group, que fabrica equipos de producción de chips, ampliando los esfuerzos de Washington para frenar las exportaciones de chips de última generación a China, que pueden usarse en sistemas avanzados de armas e inteligencia artificial. Las nuevas reglas estadounidenses también incluyen controles sobre docenas de tipos de equipos para fabricar chips y tres tipos de herramientas de software para desarrollar o producir semiconductores. Pekín se apresuró a prometer que defendería sus intereses, diciendo que Estados Unidos abusa de las medidas de control de las exportaciones y ha obstaculizado los intercambios económicos y comerciales normales. Las medidas son un anticipo de lo que podría venir con la administración Trump y los aranceles. Sin embargo, hoy China dijo que Washington había politizado y convertido en armas cuestiones económicas, comerciales y tecnológicas, y reveló sus propias restricciones a las exportaciones a Estados Unidos de algunos componentes clave para la fabricación de semiconductores. El Ministerio de Comercio en Pekín emitió un comunicado advirtiendo que la medida incluye materiales tales como los metales galio, antimonio y germanio, y citó preocupaciones de seguridad nacional. Las exportaciones de grafito, otro componente clave, también estarán sujetas a revisiones más estrictas de los usuarios finales y los usos finales, destacó el comunicado. China representa el 94% de la producción mundial de galio, utilizado en circuitos integrados, LED y paneles fotovoltaicos, según un informe de la Unión Europea publicado este año. En el caso del germanio, esencial para la fibra óptica y los infrarrojos, China representa el 83% de la producción. Sin embargo, las restricciones anunciadas ahora las prohíben por completo, y los expertos anticipan que esto podría tener repercusiones en el comercio y la cadena de suministro, así como presiones inflacionarias asociadas. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
6:32 de la mañana, vamos a un resumen en titulares. Encuentran sin vida a joven desaparecido en el Cerro Cordillera. La búsqueda de Martín Díaz de Valdés se extendió por 5 días. El cuerpo fue hallado en una zona de difícil acceso. Aumenta la polémica por proceso de devolución de las ISAPRES a sus afiliados por cobros en exceso. La Moneda respondió a la oposición y dijo que son propuestas sostenidas por senadores de Chile Vamos y Demócratas. El proyecto de ley que crea el Ministerio de Seguridad avanza en el Congreso. El Senado aprobó el informe de la Comisión Mixta. La iniciativa podría ser despachada desde el Congreso esta jornada. Fiscal de Valparaíso reconoció haber entregado sus claves del sistema interno a miembros de inteligencia de la Policía Marítima de la Armada. Se indagan filtraciones de causas reservadas del Ministerio Público, entre ellas la del caso del ex subsecretario Manuel Monsalve. La Comisión Mixta despachó la ley antiterrorista con una norma que incluye la interceptación telefónica. El sistema también permite rastrear los datos de ubicación de los usuarios. Camila Polizzi denunció que un funcionario de Carabineros le pidió un préstamo por 20 millones de pesos. El uniformado habría ido a fiscalizar el arresto domiciliario de la imputada. La Fiscalía abrió una investigación para indagar los hechos. Y tensión en Corea del Sur. Su presidente anunció que levantará la ley marcial tras revés en el Parlamento. Durante la jornada hubo masivas protestas frente a la Asamblea Nacional.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 972 pesos con 6 centavos. El euro tiene un valor de 1023 pesos con 53 centavos. El cobre se transa en 4 dólares con 5 centavos. La libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 73 dólares con 75 centavos el barril. El WTI se transa en 70 dólares con 6 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 38.298 pesos con 70 centavos, en tanto la unidad tributaria mensual es de 67.294 pesos.
Y vamos a regiones. El juzgado de garantía accedió a la petición de la defensa de Javier Jaramillo, alcalde reelecto de Victoria, para suspender el arresto domiciliario en su contra y así asumir el cargo. La insólita situación que le permitirá interrumpir durante 2 horas la medida cautelar se da a raíz de una investigación por delitos de violación y abuso sexual agravado que fueron denunciados por funcionarios del municipio. Cristian Cárez nos informa.
En octubre pasado, Javier Jaramillo fue reelecto como alcalde de la comuna de Victoria tras vencer a sus contendores en las elecciones municipales. El jefe comunal investigado por abuso sexual y violación cumple la medida cautelar de arresto domiciliario total y este viernes deberá asumir un nuevo periodo al mando del municipio. Por ello, la defensa del imputado solicitó a la justicia suspender la medida cautelar para que Jaramillo pueda ser parte de aquella ceremonia, petición que fue acogida por el juzgado de garantía de aquella comuna. La información la confirmó la fiscal Vania Arancibia.
El tribunal accedió a la solicitud de la defensa solo en orden a establecer que se autoriza la salida del imputado por el término de 2 horas para un día determinado, lo que no significa que se haya revocado la medida cautelar de arresto domiciliario total. Esa medida cautelar permanece intacta, solo se autorizó por 2 horas su salida.
El permiso concedido por el tribunal se inicia a las 11 de la mañana y se extiende por 2 horas. Una vez vencido el tiempo, el alcalde deberá regresar a cumplir su arresto domiciliario total. Desde el Ministerio Público fue la fiscal que lleva adelante la indagatoria, quien señaló que la suspensión de la medida cautelar provocaría una revictimización de quienes denunciaron los hechos. Así lo dijo la persecutora Vania Arancibia.
En tal sentido, el Ministerio Público se opuso, argumentando básicamente que en definitiva la suspensión de la medida cautelar iba a producir una revictimización o una victimización secundaria hacia las víctimas, cuestión que por normativa legal nacional e internacional todos los órganos del Estado deben propender a evitar.
Desde el Ministerio Público evaluará la posibilidad de apelar a la decisión del juzgado de garantía de Victoria, el que suspendió por 120 minutos la medida cautelar que cumple el alcalde de aquella comuna, quien por el momento podrá participar de la ceremonia donde se renueva el Consejo Municipal y donde además deberá asumir un nuevo periodo como jefe comunal.
6:37, el pronóstico del tiempo. Chillán tendrá una máxima de 26 grados y estará con una mañana despejada. En Concepción, 19 de máxima, nubosidad parcial. En la tarde, viento. Temuco, 19 grados, nublado todo este día. Valdivia, 17 grados, nublado. En Puerto Montt, 15 de máxima se espera con precipitaciones. Sigue la lluvia en Coyhaique, 15 de máxima también. Torres del Paine, nubosidad parcial, 14 grados se espera para hoy. Y Punta Arenas llegará a una máxima de 13 grados. Nubosidad parcial por la mañana, luego la tarde nublada. A esta hora en Santiago, 10 grados de temperatura. La máxima será de 25 y tendremos un día despejado, dice la Dirección Meteorológica de Chile. Llega Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. En la Universidad Mayor formamos profesionales conectados con el dinámico mundo laboral y abordamos problemas globales con una mirada local, lo que nos permite ser actores relevantes en nuestra sociedad. Descubre la Universidad Mayor en umayor.cl. Soy Minero y me encanta. Una iniciativa de la red Compromiso Minero. Profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl. Pausa y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF, AFP Habitat y Prudential AGF.
Una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
La minería no es solo lo que produce, sino que también es cómo lo estás produciendo.
Me apasiona el poder incorporar innovaciones, trabajar con tecnología.
Mi nombre es Vanessa Collado.
Soy Claudio Valenzuela.
Soy minera y me encanta.
Conoce más en compromisominero.cl.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
Imared, especialistas en resonancia magnética. No da lo mismo donde hacer tu resonancia. Imared, con tecnología de última generación y centros a lo largo de todo Chile. Estamos aquí para cuidar tu salud. Ingresa a imared.cl o llámanos al 600-771-8090.
Me contó un pajarito que muchas personas en Chile están estresadas y buscan cuidar su salud mental.
Para ello, Farmacia Fracción ofrece medicamentos accesibles y también alegría, junto a SQM, Caja Los Andes y Comedia Ticket.
Soy Ignacia López de SQM y trabajo por una mejor calidad de vida para las personas.
Y yo soy León Murillo de Comedia Ticket, creador de Risatil, una iniciativa que te beneficia con un 50% de descuento exclusivo en shows de comedia para afiliados Caja Los Andes.
Compra tus entradas en fracción.cl y conoce más en las redes sociales de SQM Lito.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Atención productores de cítricos, se acerca el momento de asegurar un buen calibre de la fruta. Pensando en ustedes, tenemos la solución perfecta. Propulse, el fitoregulador auxínico de Point. Un potente aliado que permite mejorar el calibre para sus cítricos de manera segura y eficiente. Propulse cuenta con autorización para uso en clementina, mandarina, naranja y limones. Propulse es otro producto de Point. Entregamos calidad.
La Universidad San Sebastián está acreditada internacionalmente bajo los exigentes estándares de la Unión Europea por la agencia alemana ACAS. Este reconocimiento respalda nuestro compromiso con el desarrollo de habilidades globales en nuestros estudiantes. Con 72 convenios, colaboramos con más de 100 universidades en 20 países de América, Europa y Asia. Este año, 230 estudiantes USS han realizado intercambios internacionales. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
¿Eres de las empresas que pasa 20 horas a la semana en tareas manuales de gestión de datos? Con Controla Tus Datos, automatiza el control de tu negocio y centraliza toda tu información en una plataforma segura y accesible desde cualquier dispositivo. Dile adiós al caos de datos ingresando a www.controlatusdatos.com.
Hola, mi nombre es Francisco, ejecutivo de Giscards en COSUD. Si esta Navidad buscas entregar un aguinaldo, piensa en nosotros. Estamos aquí para asesorarte. Me llaman para cotizar. Los dejo con el locutor.
Tranquilo, yo sigo.
Elige Giscards en COSUD y recibe en 24 horas. Podrán usarla en París, Jumbo, Easy, Santa Isabel y Speed. Escríbenos a giscards@sencosud.cl.
Participa en Expo Naval, el principal evento de la industria naval de defensa y seguridad de Latinoamérica. Expo Naval, del 3 al 6 de diciembre en el terminal de pasajeros Puerto Valparaíso. Conecta con tomadores de decisión y conoce las últimas innovaciones del sector. Regístrate en exponaval.cl. Auspician Saab, Puerto de Valparaíso y MDL. Organiza FISA.
Agricultura en Santiago 92.1, en Concepción 88.1.
Noticias en Agricultura. En Santiago 92.1, San Fernando 99.1, Los Ángeles 100.5, Coyhaique 104.1 y Punta Arenas 98.7.
Muy buenos días, bienvenidos al bloque musical que preparamos en Radio Agricultura. La revista Billboard coronó a Beyoncé como la mayor estrella pop del siglo XXI, superando a Taylor Swift, quien ocupa el segundo lugar en este prestigioso ranking. Billboard destacó que, aunque Taylor Swift lidera en cifras de ventas y reproducciones, la elección de Beyoncé se basa en sus 25 años de influencia, evolución e impacto en la industria musical. El ranking también incluye a otras destacadas figuras del pop, como Rihanna en el tercer lugar, Drake en el cuarto y Lady Gaga en el quinto. La lista también incluye a artistas latinos como la colombiana Shakira en el puesto 17 y el puertorriqueño Bad Bunny en el 23, reconociendo su influencia en la música pop global. La selección de Beyoncé como la principal estrella pop del siglo XXI reafirma su posición como una de las artistas más influyentes y versátiles de las últimas décadas, y a pesar de las diferencias de opinión con los seguidores de Taylor Swift, ambas artistas continúan dominando la escena musical global, demostrando el poder y la influencia de las mujeres en las industrias culturales y del entretenimiento.
6.45, a un 2.4% recortó el PIB el gobierno, algo que desde el mercado dicen que sigue siendo optimista. Las proyecciones son distintas. Hay quienes apuestan por una expansión más cercana al 2%, otros esperan que un recorte de las estimaciones del Banco Central vengan en el próximo informe de política monetaria. Felipe Sobarzo con los detalles.
Algunos los tildan de optimistas. En el gobierno apuestan por una recuperación de la actividad económica en la última parte del año, con el 2.3% de crecimiento de octubre. El Ejecutivo actualizó sus estimaciones del PIB 2024 a 2.4%, que es una rebaja desde el 2.6% que se tenía a mitad de año. Los analistas aseguran que la moneda sigue siendo optimista con sus estimaciones. El mercado dice que en el último IMASEC de octubre se vino a confirmar la proyección del promedio de los analistas. Esto es una economía que estaría más cercana al 2.2%. Sin ir más lejos, para lograr la meta de Hacienda, entre noviembre y diciembre, el crecimiento promedio del IMASEC debiera ser de 3.5%. Eso sí, las proyecciones de los expertos son de un cuarto trimestre entre 2.2 y 2.5%. La investigadora del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, Valentina Pablaza, dice que el gobierno sigue siendo optimista.
La proyección de Hacienda de un crecimiento anual de 2.4% para el año 2024 creemos que todavía es un poco optimista, considerando que para cumplir esta cifra el cuarto trimestre debería registrar un crecimiento en torno a un 3%. ¿Ya? Y para lograr este crecimiento partimos de la base de un mes de octubre donde el crecimiento fue de 2.3% anual, por lo tanto esto obliga a que el mes de noviembre y diciembre sean considerablemente mejores. ¿Ya? Y acá estamos viendo que efectivamente esto solamente estaría alineado en un escenario en donde o se le está apostando mucho al mes de diciembre, considerando que tenemos un efecto de baja base de comparación y también tenemos un efecto calendario positivo en el neto en los próximos dos meses, pero aún así creemos que es un escenario un poco difícil de alcanzar.
El nivel de crecimiento que se alcanzaría sería un nuevo insumo para justificar un recorte no menor de 25 puntos base de las tasas de interés en la próxima reunión de política monetaria del 17 de diciembre, otra fecha a la que el mercado tiene puesta la lupa, es el miércoles 18 de diciembre. Ese día se da a conocer el último informe de política monetaria del año, con las proyecciones consolidadas de crecimiento. Recordemos que en el IPOM de septiembre, el Banco Central estimó un PIB de entre 2.25 y 2.75%. Hay quienes dicen que la economía chilena estaría más cerca del piso del rango. El decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma, Rodrigo Montero, dice que si se continúa en el camino que ha estado recorriendo la economía, se podría ver incluso una expansión de 2%.
Con este dato, básicamente lo que tenemos es que se afianzan las expectativas de crecimiento en torno a 2.2% para el presente año. Por lo tanto, si se continúa por este camino para el último cuarto de este 2024, lo que debiéramos ver es una actividad económica que terminará expandiéndose en torno a un 2 o un 2.2%.
El jefe de análisis de XTB Latam, Ignacio Mieres, dice que va a haber un ajuste a la baja en el crecimiento del país, en parte explicado por lo que pasa a nivel internacional.
En torno al informe política monetaria, preveemos que igualmente veamos un ajuste a la baja en el crecimiento económico, principalmente por los factores que hemos destacado, siendo el sector del servicio uno de los sectores que ha tenido más lenta recuperación, y también incertidumbre en el panorama internacional.
Próximas fechas a tener en cuenta: este viernes el INE publica la inflación del mes de noviembre, el 17 de diciembre es la última reunión de política monetaria del año, y el 18 de este mes, el IPOM que expone la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, ante la Comisión de Hacienda del Senado.
6:49 y sigue la polémica en torno a la devolución de los excesos por parte de las ISAPRES a los afiliados. Desde el gobierno apuntaron sus derechos a la oposición por los plazos que se establecieron, mientras que desde Chile Vamos pidieron explicaciones a la Superintendencia de Salud. Todo esto cuando diputados del oficialismo presentaron un proyecto de ley para modificar el tiempo para saldar la deuda. Nos informa Ricardo Cuevas.
A días de que empezara la devolución de excedentes de las ISAPRES a los usuarios, siguen las recriminaciones entre el gobierno y la oposición por los bajos montos que están recibiendo las personas, el que en algunos casos no supera los 1,000 pesos. Recordemos que en la ley corta de ISAPRES se estableció que las aseguradoras deberán devolver en un plazo máximo de 13 años los montos adeudados con los usuarios, con excepción de los mayores de 80 años a quienes se les pagará en 2 años y los mayores de 65 que recibirán el dinero en 5 años. Sin embargo, una vez que se conocieron los bajos montos que estaban recibiendo las personas, los dardos de la oposición apuntaron a la moneda, razón por la que desde el Palacio Presidencial respondieron asegurando que fue este mismo sector político el que se opuso a la propuesta inicial de pagar en 10 años la deuda. Además, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, aseguró que se cedió en ese punto como parte de la negociación.
En la necesidad de llegar a un acuerdo para resolver la implementación de la ley corta, los senadores efectivamente de oposición, es la comisión mixta, solicitaron ampliar el plazo. Cuestión que no era nuestra propuesta, ustedes saben que la propuesta del Ejecutivo era distinta, sin embargo existía la necesidad de llegar a acuerdo y contar con los votos para resolver el conflicto.
Por otro lado, el senador de RN e integrante de la Comisión de Salud de la Cámara Alta, Francisco Chaguán, manifestó su apertura a apoyar una ley interpretativa que reajuste los montos a entregar. Y además, llamó a la Superintendencia de Salud a que entregue las razones para aprobar los actuales planes de pago.
Lo que nosotros establecimos establece hasta un determinado periodo para los efectos de establecer durante 6 meses el estudio del plan de ajuste y pago. El plan de ajuste y pago tenía que hacerle las ISAPRES justamente a una comisión consultiva y que además tenía al superintendente de salud que podía aprobar o rechazar. Queremos saber cuáles fueron los criterios hayan considerado no rechazar un vergonzoso plan de ajuste y pago.
En el oficialismo, en tanto, criticaron a la derecha por haber apoyado la idea de los 13 años de plazo para pagar la deuda. Y para contrarrestar esto, entre el Frente Amplio, el Partido Comunista y el Partido Socialista presentaron un proyecto de ley para reducir el margen que tienen las ISAPRES para devolver el dinero a los usuarios. En esa línea, la diputada del Frente Amplio e integrante de la Comisión de Hacienda, Gael Yeomans, entregó detalles del proyecto con el que se busca disminuir a 5 años el plazo de pago.
Es por eso que estamos estableciendo dentro de este proyecto de ley un monto mínimo que va a ser de una UF, que actualmente son 38,000 pesos. En el caso de que deban menos, bueno, va a tener que pagar el monto total en una sola cuota. Y esa cuota tendrá que ser sostenida en el tiempo, es decir, siempre tienen que ser del mismo monto.
Respecto a la idea de modificar las condiciones de pago, el superintendente de salud, Víctor Torres, planteó que cualquier cambio que se quiera realizar no debe impactar al sistema, ya que las ISAPRES pagan la deuda con el flujo de caja que manejan.
La verdad es que lo importante es que pueda, si es que va a haber algún tipo de modificación, no impactar al sistema para poder permitir que cumpla, porque si tú presionas aún más al sistema a través de una legislación y este no tiene caja para poder cumplir, entonces la ley se transforma en letra muerta. ¿Qué hemos dicho nosotros? Emplazamos a las ISAPRES a poder mejorar sus condiciones de pago.
Por su parte, el ex superintendente de salud, Manuel Inostroza, en conversación con La Mañana de Agricultura, aseguró que el error principal fue no considerar el cálculo de la deuda que hizo un grupo de expertos transversal y que se presentó ante el Congreso.
Esto es consecuencia del primer fallo, error de no haber escuchado a los expertos. Todos llegaron a un acuerdo de que la deuda era de 400 millones, técnicamente hablando. Y el gobierno dijo, no, son 1,200. Bueno, la consecuencia de eso son las enormes alzas de precio. Y hoy día tenemos 3 grupos de gente que le devuelven mucho menos de lo que le cobran de más, por lo tanto pierde. Gente que le devuelven un poquito más de lo que le cobraron. Pero también hay 500,000 personas que no le devuelven nada y también le subieron el precio del plan.
Consignar que hoy está invitado el superintendente de salud a la Comisión de Salud del Senado con el objetivo de analizar el proceso de devolución de recursos por parte de las ISAPRES a los usuarios.
6:54 y por último les vamos a contar que durante la tarde-noche de ayer el presidente de la República, Gabriel Boric, anunció que se convertirá en padre por primera vez junto a su pareja Paula Carrasco. El mandatario de 38 años reveló la noticia a través de su cuenta de Instagram, la cual compartió junto a su pareja, quien fue seleccionada nacional de básquetbol y representó a Chile en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. La noticia fue publicada con una ecografía que anuncia a este nuevo integrante, donde el presidente Boric escribió: la vida y sus Big Vanes traerás a junio cada primavera puntito. El mandatario finalizó la publicación con un "te amamos", así que de este modo dio a conocer la noticia que va a ser padre. 6:55, vamos a dejar hasta aquí las informaciones, pero léanos en www.radioagricultura.cl, síganos en todas las redes sociales, está el fanpage de Radio Agricultura en Facebook, X, Instagram, TikTok de Radio Agricultura. Ahora se quedan con Deportes en Agricultura, que tengan buen día.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, Compromiso Minero, Juntos Construimos la Minería del Futuro y Descubre la Universidad Mayor en umayor.cl.